Con la mente abierta. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Clínica Alemana, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, AFP Provida y Magíster en Innovación UC. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 22. ¿Será como aire fresco? Aire fresco, sí. Aire fresco, esta tarde, 22 de abril, ahí sí. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, duna.cl. Un día tremendamente caluroso aquí en la capital, se mantienen los días veraniegos. De lluvia, abril, lluvias mil. Uf, eso quedó en el pasado, pasado remoto, del cual yo creo que ya prácticamente nadie se acuerda. Ah, triste porque son bonitas las lluvias en otoño. Pero bueno, las cosas cambian. Vamos a hablar esta tarde. Se comenzaron a construir ya las viviendas de emergencia en Valparaíso. Vamos a hablar acerca de eso. Estaremos con la directora social del techo, Pía Mundaca. ¿Cuántas efectivamente se van a construir? ¿Cuál va a ser el plazo? ¿Dónde se están instalando? Muchas de las dudas que han surgido durante los últimos días. Y esto después de una campaña solidaria en la que muchos de ustedes que nos escuchan aquí en Aire Fresco colaboraron. Así que de alguna manera vamos a dar cuenta también de lo que está ocurriendo con esas viviendas de emergencia. Hay hartas historias, varias bastante sabrosas. Y comenzamos con una que es, no sé cómo llamarla, sabrosa, muy sabrosa, deliciosa, podría decir yo, ¿no, María del Carmen Rodríguez? ¿Cómo estás?
Sí, yo creo que el 99,9% de los hombres está de acuerdo contigo, y yo creo que el 97% de las mujeres también.
¿También? Ah, sí. Mira. No, sí. Yo te apuesto que no. Yo te apuesto que, no que muchas mujeres dicen, ay, pero se gorda.
¿Qué achó?
Ay, pero se gorda. Ya, pero espera, ¿usted se gorda?
Dos mujeres estupendísimas hoy día han sido de los temas más comentados en las redes sociales. Primero, Tonka.
Ah,
por supuesto,
sí, pues, sí,
con
por
su matrimonio. Claro. Ayer, como a la hora del programa, más o menos pasadito, empezamos a ver las fotos de... Era como una boda real, que no vamos a quitarle valor a esto porque en realidad todo el mundo quería ver las fotos.
Era real, real de realidad, dices tú.
No, de realeza, ¿no? Sí.
Ah, de realeza.
Generó tantos comentarios como Kate y...
Sí, es cierto.
Y William,
cierto.
Pero en versión local, por
es
supuesto.
Cierto.
Sí,
sí.
Es nuestra reina Tonka.
Hoy día más, ella habló con Bienvenido, yo justo no la escuché. No estaba ahí en el programa, había salido y nada, pero habló de lo feliz que estaba y lo agradecía que estaba, sí.
Y que estaba nerviosa y todas esas cosas, ¿sí? Estuvo bien.
Como buena novia.
Como le corresponde a una novia, exactamente.
Lindas fotos, además.
Lindo
vestido.
Sí.
A mí no me gustó. Lindo traje del novio, ¿no te gustó tanto?
No, yo me imaginaba en otro, absolutamente otro vestido a Tonka.
¿Ah, sí?
Sí, yo había pensado en Tonka de novia, como te puedes imaginar.
Ya, le habías dedicado tiempo.
Yo le había dedicado tiempo a eso. Es que a mí me gusta mucho cómo se viste a Tonka.
¿Ya?
Y encontré que yo encuentro que ella es más sobria. Encontré que tenía como demasiada cosa.
Ya.
Entre transparencia, mucho el encaje, tenía mucha cosa.
Es que es muy Rubén Campos, como diría el experto.
Muy Rubén Campos. Rubén Campos estaba más feliz que Tonka.
Sí,
sí que está feliz.
Yo creo que el más feliz de Chile en este minuto.
Lejos, sí.
Él contaba además que cuando ella le pidió que le hiciera vestido de novia, él derramó sus lagrimones. Se emocionó.
No espero menos de Rubén Campos, compenetrado su modelo.
Un hombre muy sensible. Oye,
siempre ha sido una de sus musas, Tonka.
Sí, pues. Sí. Así, oye, y lo que sí encontré, que claro, uno puede gustarle o no el vestido, yo encontré que se veía muy bien.
No,
muy,
eso
muy,
sí.
Muy bonita.
Es que es Tonka.
Y además, claro, es difícil echarla a perder en realidad.
Sí,
Pero además se veía muy bien en ese entorno. Encontré que en el entorno, cuando hay unas fotos ahí que están como esa es la zona de el Muro de los Lamentos, la explanada de las mezquitas, ¿no es cierto? Ese es,
sí.
Es que un sector fundamental, no solo de Jerusalén, no solo de Israel, sino que de la civilización occidental.
¿Dónde se fue a casar?
Increíble. El centro de muchas cosas, miles y miles de años de historia hay ahí. En ese entorno encontré que se veía muy bien. ¿Te ha tocado ver matrimonios? Yo me he tocado en un par de lugares así como característicos, lugares tradicionales, muy bonitos. Recuerdo uno en Venecia.
Wow.
Que era norteamericano.
¿Pero tú estabas invitado?
No, yo estaba ahí.
Ah, bueno. Ah, sí, como sí, de viaje que te toque bien. Sí.
Turisteando estaba ya, yo, sí. Ya. Sí. Sapeando. Ah. Y de repente en una ¿cómo se llama? Una góndola. Uh-huh. De repente llegaron una lancha. Pero estaba lleno de góndolas, las lanchas del, ¿sí?, de, son muy bonitas, unas lanchas así como con madera por adelante, muy bonitas. Bueno, y se baja una pareja de novios, eran norteamericanos, y estaba ahí sus familiares y qué sé yo. Y lo que recuerdo es que andaban, era raro, porque andaban todos vestidos como de colores pasteles.
Ya. Era, había un dress code.
Había un dress code y el novio de gris pastel. No sé cómo...
¿Cómo se logró eso?
No sé, pero estaban muy felices ellos casándose ahí en...
No, me imagino.
En uno de los canales venecianos. Bonito.
Impresionante. Bonito. Sí, bonito, sí. Qué suerte, po.
¿Ah? Es bonito el matrimonio. Me tocó una vez un matrimonio en la India. Y eso sí, en el hotel donde yo estaba alojando.
Y los novios eran indios también.
Claro, no, toda la ceremonia india. El novio llega a caballo, en un caballo blanco llegó.
Oye, qué elegancia. Es como de Shrek.
Y le pasan plata. Le pasan plata, 100 billetes.
Ya, lo
y una larga, claro, es una larga ceremonia. Uno no entiende mucho, no sé si habrá estado en Indy, esto era en Delhi, así que puede haber sido en Indy. O en algún otro idioma, tú sabes que hay cientos de idiomas allá. Pero una ceremonia muy, muy bonita.
¿Y tú sapeando?
Sapeando, pero lo bonito es que se nos acercaron familiares de porque, claro, esto era un hotel sencillo. Pero que tenía un salón como para fiesta. Uh-huh. Y se nos acercaron los familiares y nos dijeron, ustedes son parte de esta fiesta.
No
así
te
que,
creo.
Por favor, adelante.
Pero qué simpática
y, bueno,
gente.
Muy simpática la gente. Vimos ahí buena parte de la ceremonia, bien larga todo. Y estuvimos también ahí en un pedacito de la fiesta. Sapeando también y probando cositas. Había mucho para comer y mucho para tomar. Mucho para comer, sobre todo mucho para comer. Mucho, ya. Sí. Y... mucho mejor que cualquier cóctel
que te haya tocado.
Que me haya tocado. No,
mira,
no, no, estoy exagerando, pero muy bueno, sí.
No, y acogedores.
Muy bonito, sobre todo.
Me cayeron muy bien. A mí en París me tocó ver así novios que se iban a sacar fotos a la Torre Eiffel, como cosas así. Como, pero bastantes. Sí, yo creo que ya como que se disfrazaban, pedían los trajes nomás ahí por ahí.
Toca Sotonka, la segunda novia más feliz que yo he visto en la vida, sí.
Mira.
No preguntes quién es la primera, Pito.
No, porque me va a imitar, pero mejor no. Por suerte no hay cámara. Oye, bueno, la otra mujer que ha sido comentario en las redes sociales y a la que tú ya hacías alusión es Scarlett Johansson, digo, que por primera vez vemos un desnudo frontal, porque habíamos visto de espalda por esas fotos que se habían filtrado, ¿te acuerdas?
Sí.
Esas selfies que se había sacado con el espejo.
Sí,
ya.
Claro.
Esas que fueron polémicas, que le habían robado
y
el celular.
Que mucha gente se sacó las mismas fotos,
del
así
mismo
como imitándola.
Tipo, sí, y hay como unos memes también. Sí. Muy, muy desafortunado. Bueno, pero estas son las primeras imágenes desnudas de Scarlett Johansson frontales y lateral, en realidad, porque es una frontal y una lateral.
Sí.
Así que uno ahora puede hacerse la imagen de Scarlett Johansson desnuda en 360 grados. Porque tenemos la de espalda, la lateral y la de frente.
Y hay que además compararla con la Scarlett Johansson desnuda que teníamos en la imaginación. Que ustedes tenían, yo no la tenía, yo la verdad que no había pensado en el tema. Pero que ustedes probablemente tenían en la imaginación. Todos los cochinos que
pero
no
estaban escuchando. Pero ¿cumplió con tus expectativas? ¿Esperabas más o menos?
Yo había visto unas fotos de ella en Trajibaño. Que publicó hace
traje baño
tiempo.
Entero, ¿no? En bikini, ¿no?
En bikini, ¿no? No, en bikini.
Ah, que yo he visto unas en traje baño, ¿ya?
En bikini. Y ella es como bajita, ¿no es cierto? Me da la impresión que es bajita. ¿Sí? Y tiene un cuerpo bastante normal, de mujer, no es un cuerpo de modelo.
Claro.
No es un cuerpo de modelo de ropa interior, es una mujer...
No es Giselle Bundchen, por ejemplo.
No, exactamente, no es uno de los ángeles
de Victoria Secret
claro. o ese tipo de cuerpos, digamos, que son los cuerpos, claro, despampanantes, qué sé yo. Ella, y eso yo creo que es lo fascinante que tiene Scarlett Johansson, que uno tiene la impresión, la ilusión de que podría toparse con ella casi en cualquier parte.
¿Sí?
Sí, no, como a la vuelta de la esquina.
Bueno.
Tiene algo de lo que llaman los gringos
Girl Next Door.
¿Ah?
Sí. Como, no sé en qué vecindario está esa
No, pero...
Niña,
no,
están estupendas, pero...
Pero, no, pero es que ella no tiene esa...
No, no es inalcanzable, en, claro, como corporalmente, digamos, como claro, su imagen, no es inalcanzable, pero bueno, por eso mismo ha habido muchos comentarios. Estas imágenes no es de fotos que ella se haya sacado ni nada por el estilo, sino que son fotos de una película, son fotogramas de una película que se llama Under the Skin, una película donde ella interpreta a una... claro, algo así. Ella interpreta a una alienígena que viene, es bien rara la trama, que viene a secuestrar hombres porque son el alimento de su planeta. La gente sirve
los seres humanos. Ah, ya, no solo hombres machos,
entiendo,
digamos.
Que te, aunque creo que su misión...
Si no sería de una discriminancia.
Creo que su misión son solo hombres, porque ella es a través de la seducción que los capta y los lleva a su planeta después.
Pero que si mandan a
para ser devorado.
No es facilito, po.
Bueno, por eso la mandan a ella y no mandan, no sé.
La media carnada que mandaron, po. Ese
bueno,
sí que es carnada.
Y ese es el
caen
cuerpo...
Caen peces de todos los tamaños.
Justamente. Y ese cuerpo es el que ella usa para atraer a estos hombres y poder llevárselos de alimento a su planeta. Lo que tú estás diciendo
se va a llevar a media humanidad.
Sí, totalmente. Por lo menos a la masculina se la lleva completa. Lo que tú estabas diciendo respecto de su cuerpo es precisamente lo que ha generado comentarios. Es, en realidad, como Scarlett Johansson, el referente de lo sexy y de todo, no es tan perfecta, ¿cierto? Porque se ve, o sea...
Lo que es una demostración de que la perfección
no es perfecta.
No es sinónimo de belleza.
Justamente. Bueno... Pero se
cosa
ha
que,
habido
cosa
debate.
Que el arte ha demostrado durante mucho tiempo.
Ha habido debate, mucho, pero yo encuentro que.
Tema
está,
país. Tema,
tema país. Tema mundial.
Tema Davos.
Sí, totalmente.
Davos, sí.
OSD, todos discutiendo esto. Tiene su pequeña guatita, pero bien, pero bonita. Yo encuentro, mira, la de lado se le nota más.
Bonita, pero.
Sí.
Bonita.
Yo encuentro que al final es un...
Pequeño muffin top, le dicen.
Al final uno agradece eso también como mujer, como, sí, es espectacular, pero qué bueno que no es Giselle Bündchen.
Claro.
Se puede ser espectacular incluso teniendo una pequeña guatita. Estupenda.
Yo no sé si espectacular es la palabra, ¿eh?
No.
Bella, hermosa.
Pero espectacular, po. No, espectacular. Bueno. Ahora, ya, yo, espérate, cuando venga
no,
aquí,
no,
cuando venga
que,
Scarlett
es
que Johansson, yo le voy a decir, dijo que no eras espectacular.
Definamos espectacular, po. Espectacular es el caso que tú mencionabas, Giselle Bündchen,
no,
por ejemplo. ¿Quién más puede ser?
No, sí, esa,
hay varias. No sé, varias. Hasta en Chile hay varias en Chile.
Sí.
Y ella, claro, tiene
Vanessa Borghi, espectacular.
¿No? Claro, por ejemplo.
No, pero Scarlett...
Ella es este tipo de cuerpo de modelo.
Scarlett cae en la categoría espectacular, no me vengas con cosas.
Bueno, estamos pito entonces.
Estamos,
¿no? Sí, muchas gracias. Gracias por las fotos también.
Vean
muchas
la
gracias
foto
por la foto.
En la internet.
Oye, ella es Lorde, o Lord.
Lord.
¿Lord? ¿O Lordi?
Lord.
Lorde. Digámosle Lorde, entonces. Esta cantante que acaba de tener que suspender obligadamente un tour por Australia. Pero no porque, no por el caso, qué sé yo, como le pasó a Paul McCartney, que no llegaron los instrumentos, o porque, no sé, haya habido algún... No, porque está un poquito enfermita. Y tuvo que suspenderlo por orden de sus padres.
Sí, porque ella es chica todavía.
Ella tiene 17 años todavía, claro. Y se iba a embarcar, dice, en una serie de shows en vivo en Australia, pero, pues, dice, van a tener que ser reagendados después de que sus padres intervinieran y decidieran que ella tenía que posponer el show. Dice, tuve que posponer mis shows en Australia por una infección al pecho, dice. Al pecho. Y la verdad que se siente bastante mal, parece. La verdad que tenía muchas ganas de hacerlo de todas maneras, pero mis padres y mi equipo me hicieron desistir. Así que espero verlos muy pronto. Y la verdad es que he tenido harta pega, cuenta ella. No he parado desde los Grammys en enero. Así
de
que,
hecho, vino para acá. ¿Pum?
Exactamente. Pero dice, voy a estar 100% de vuelta para este tour. Probablemente sí, en noviembre. Falta harto en todo caso. Esto es Royals con Lorde. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movie. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose, dripping in the bathroom, bloodstained.
stained ball gown, stretch in the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Escuchamos a Lorde con Royals. Esta podría llamarse la historia de las bicicletas encarceladas. Se trata de lo siguiente: en Estados Unidos, en Nueva York, hay un depósito de bicicletas, que es donde es el lugar a donde llegan las bicicletas que han estado involucradas en algún accidente. En realidad son las personas las que están involucradas en un accidente, pero claro, son accidentes que involucran también vehículos motorizados, a veces bicicletas. En este caso se trata exclusivamente de las bicicletas. Este es una instalación de la policía de Nueva York que queda en un lugar que se llama Greenpoint, en la calle Kingsland Avenue. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí son miles de bicicletas las que están ahí, ¿eh?, desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Que hace un año y tanto, claro, un año y medio más o menos, cuando ocurrió el año 2012, cuando ocurrió el huracán Sandy, esta instalación donde están depositadas todas estas bicicletas, que son de alguna manera testimonio de algún tipo de delito, porque en muchos casos hay una acusación, hay una querella por qué sé yo, manejo en estado de ebriedad, por manejo descuidado, porque bueno, se vieron involucradas en accidentes. Todas estas bicicletas entonces están en ese depósito a la espera de del avance de los casos judiciales por los cuales esas bicicletas llegaron a esa instalación. Bueno, durante el huracán Sandy, esta instalación, a este edificio donde están las bicicletas, tuvo muchísimo daño. Tanto daño, bueno, ya ha pasado un año y medio, esto no ha sido arreglado, para que veamos que este tipo de cosas no solo ocurren acá en Chile, no ha habido una reconstrucción de este edificio, por lo tanto, imagínense, después de un año y medio, esto producto obviamente del huracán Sandy, que produjo, hay que reconocerlo, daños enormes, no solo costó muchas vidas, sino que sobre todo daños en la infraestructura pública, también en los bienes privados. En este caso, este edificio donde están las bicicletas ha sido declarado inhabitable y por lo tanto ni siquiera se puede entrar a buscar la bicicleta. Las personas que están participando de algún juicio y donde la bicicleta es el testimonio fundamental, a la prueba fundamental, bueno, han visto que esos juicios han debido ser retrasados. Dice uno de los abogados representantes, dice, la verdad que aquí hay una especie de doble estándar. Lo dice también lo dice Keegan Stephan, que es un promotor, organizador de un grupo de que tiene que ver con los derechos de los ciclistas. Dice, la verdad que hay mucha gente que ha sido víctima de delito, víctima de crímenes, y la prueba está ahí adentro, almacenada, pero no la podemos sacar. Y hay un doble estándar importante, porque hay otro edificio que se llama el Brooklyn Navy Yard, que pertenece a la Armada, que también tuvo daños importantes y resultó inundado por Sandy. Sin embargo, los vehículos, las bicicletas, han sido devueltas a sus dueños. Esta verdadera pesadilla de las bicicletas presas o encarceladas, cuenta el New York Post, que ha sido especialmente aguda en el caso de la familia de Mathieu Lefebvre, un hombre de 30 años que murió en un accidente, lo que llaman un hit and run, donde el auto choca, en este caso al ciclista, y huye, cosa que también hemos visto tanto acá. En este caso no solo fue un auto, fue más bien un camión, y esto ocurrió mientras él andaba en su bicicleta el año 2011, en octubre del 2011, en el sector de Williamsburg. Bueno, él fue chocado por este camión que huyó. La familia dice necesita que la policía de Nueva York libere esta bicicleta, que la entregue y deje que vayan a buscarla ahí a esa bodega, para que puedan presentarla en la corte como una prueba en contra del conductor Leonardo De Gianni y los dueños del camión. El tipo, claro, pese a que huyó, lo pillaron. En diciembre pasado, la Corte Suprema de Brooklyn ordenó a la policía de Nueva York liberar esta bicicleta en enero, pero dice la familia todavía no ha escuchado una sola palabra de parte de la policía acerca de esto. Erika Lefebvre, la madre de Mathieu, que es, ella vive en Canadá, dice, todavía estamos esperando, es nuestra propiedad. ¿Por qué la policía de Nueva York no libera esta bicicleta? La verdad es que podría cambiar completamente el caso. Una situación bien angustiosa para los dueños de esa bicicleta, para los familiares de las víctimas, que no ven avanzar los casos judiciales. Oyeron hablar ustedes de lo que ocurrió en el Everest, ¿no es cierto? Un accidente, un aluvión. Bueno, los guías nepaleses, los famosos Sherpas, han decidido dejar de escalar el Everest durante este año. Han terminado ahora, en estos días, la temporada de escalamiento, la temporada de subidas al Everest. Ustedes saben que son cientos y cientos de personas las que cada año, a través de distintas expediciones de distintos lugares del mundo, llegan hasta el Everest. Y los Sherpas, por supuesto, son fundamentales. Son ellos los guías. Muchas veces hay gente que dice incluso los últimos metros cargan al hombro a la persona que quiere hacer cumbre. Si es así, bueno, bien increíble. Y claro, historias de Sherpas conocemos hartas, incluso con algunas expediciones chilenas. 16 Sherpas murieron la semana pasada en esta avalancha. Y este plan, o esta decisión de los Sherpas, la verdad que iba a tirar al tacho de la basura los planes de cientos, como les decía, de montañistas de todas partes del mundo, que no van a poder instalar, por ejemplo, sus campamentos base, que no van a poder ir avanzando en este escalamiento, y van a perder, producto de esto, decenas de miles de dólares. Explica en un artículo del Guardian que los Sherpas constituyen un elemento fundamental en la tarea, que parece imposible, pero que es posible, de escalar esos 8.848 metros. Está que es alto el Everest. 8.848 metros. Ellos llevan el equipamiento, llevan la comida, además ayudan a la reparación por ejemplo, las cuerdas, y, por supuesto, que reducen los riesgos que corren los montañistas. Dice Tulsi Gurung, un guía local, un Sherpa local, dice, tuvimos una reunión esta tarde y hemos decidido detener nuestras escaladas durante este año en honor a nuestros hermanos caídos. Todos los Sherpas, dice, estamos unidos en esto. Así que se acabó por el momento, por lo menos por el año, por la temporada actual, que no es durante todo el año, por supuesto, sino que depende de las condiciones del tiempo, es durante algunos meses solamente el año. Dice que algunos guías ya dejaron las expediciones, ya abandonaron las expediciones. Otras, van a esperar a que termine la expedición. Los que ya están metidos en alguna expedición y están avanzados van a esperar que eso termine, pero la verdad que queremos parar lo antes posible. Y este hombre, Tulsi Gurung, es hermano de uno de los desaparecidos en esta avalancha que ocurrió el día viernes pasado. Dice otro Sherpa, 16 personas han muerto en esta montaña en el primer día en que ya pudimos escalar. Cuando ya se abrió el tiempo, digamos, se abrió la montaña y se pudo escalar. ¿Qué tiene que pasar, dice, para que paremos? No más expediciones entonces durante la temporada 2014. Bueno, hay varias cosas importantes que les quiero recordar. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día forja su futuro y sueña con un mañana tranquilo junto a los suyos. Eso es importante para que hoy puedas elegir la vida que quieres vivir. Provida es una compañía MetLife. Magíster en Innovación UC, programa multidisciplinario creado por las prestigiosas escuelas de administración e ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. La innovación es una disciplina que se entrena. Entrénate con los mejores. Postula hasta el 14 de junio en innovacion.uc.cl. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Y los mejores consejos, a lo mejor te los dio tu padre, tu madre, tu abuelo, tal vez tu abuela. Son como los consejos de Euroamérica. Siempre simples, claros. Que te permiten y te ayudan a tomar tus decisiones financieras. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Una pausa, volvemos con más aire fresco, esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Cuando demuestra 0% de interés, bueno, eso es muy interesante. Opel está de aniversario y para celebrarlo durante el mes de abril todos sus modelos tendrán un 0% de interés. Para más información ingresa a www.opel.cl. Opel, we're living autos. Si quieres que hablen de ti, compra todo hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. El sobrepeso aumenta el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, por eso libérate hoy con el programa Vivir Liviano de Clínica Alemana. Inscríbete en vivirliviano@alemana.cl o en el 2910-1077 si es tu salud, es la alemana. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Oye, esta historia larga que viene de antaño, no de hace tantos años, pero Dominique Strauss-Kahn, ¿se acuerdan ustedes del antiguo jefe del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que bueno, durante un momento lo pasó bastante bien, ¿eh? Y como suele ocurrir, un momento después lo pasó bastante mal. No siempre ocurre así, ¿eh? A veces hay gente que lo pasa bien y se sale con la suya, y otros que lo pasan bien porque hicieron las cosas correctamente. No sé si será la historia de la mayoría, pero en este caso el tipo pecó y pagó. Eso es lo que le pasó a Dominique Strauss-Kahn. Bueno, si es que nos ponemos moralistas, por supuesto. Y cuenta el Huffington Post que entrevistó a una de sus exparejas, a Anne Sinclair, expareja de Dominique Strauss-Kahn, y dice que pese a los constantes rumores que había sobre las infidelidades de su entonces marido, dice que ella no estaba al tanto de las aventuras. Mira, la última en enterarse, como suele ocurrir. Cuando me casé con Dominique, sabía que era un seductor. Eso sí lo sabía, pero los rumores están hechos para destruir, para acabar con alguien, para perjudicar. Por eso los ignoré. Es una entrevista que concedió a France, a la cadena France 2, difundido por el Huffington Post. Ella es además la editora francesa de la edición francesa del Huffington Post, y claro, es primera vez que habla acerca de este tema. Ella es periodista. Tuve dudas, dice, acerca de estas habladurías, A menudo algunas veces fui a preguntarle si esas cosas eran ciertas o no. Y sabía desmentirlas y tranquilizarme. Era un maestro, ¿eh? Un maestro. Hasta que lo pillaron, si pasa. Bueno, dice que es aún más tajante cuando asegura que nunca creyó que fuera cierta la acusación de intento de violación. Y esto es un tema bastante más grave porque constituye un delito. Ah, ¿se acuerda de esto? La empleada de un hotel de lujo en Nueva York. Esto le significó además la salida del Fondo Monetario Internacional. Esto ocurrió en mayo del año 2011. En ningún momento ha pensado que pudiera ser posible, le preguntan a ella. Ah, ella dice que nunca lo creyó y que sigue sin creerlo. Además, no es solo su opinión, y eso es importante, porque la justicia de Nueva York también le retiró los cargos en agosto del 2011, esto había ocurrido en mayo, después de que la fiscalía reconociera haber perdido la confianza en la demandante. Y en ese tiempo hay que recordar además que esta mujer, Anne Sinclair, fue el principal apoyo, apoyo moral y también dice económico, de Dominique Strauss-Kahn. De vez en cuando me pregunto, ¿esta historia existió realmente? ¿La he vivido o ha sido una pesadilla? Todo ha sido muy violento, incluir las reacciones de la prensa. Y no hablo solo de la prensa del corazón, dice, y ahí alude a algunos diarios serios franceses que también llevaron esta historia. Habla entonces por primera vez acerca de las infidelidades de Dominique Strauss-Kahn, su exmujer Anne Sinclair. Y esto, desde un punto de vista, podría ser mirado como un desatino. Pero desde otro punto de vista podría ser mirado esto como una muy buena medida para mantener la calma. Me refiero a lo siguiente. Hace algunos días, en un vuelo de una aerolínea que se llama Thomson Airways, este era un vuelo que iba desde Inglaterra, desde un aeropuerto allá en Inglaterra, del aeropuerto de Gatwick en Londres, hasta Sharm el Sheikh en Egipto, ¿ya? Un vuelo largo. Llevaba más de 300 pasajeros. Y ocurre que en medio del vuelo anuncian que este vuelo tiene que ser desviado. Perdón, había salido de Cardiff, en Gales del Sur. Había salido de Cardiff, no de Gatwick. Pero se tuvo que devolver y aterrizar en el aeropuerto de Gatwick, pese a que iba al aeropuerto de Sharm el Sheikh en Egipto. ¿Qué pasó? Cuando iban sobrevolando Suiza, o sea, ya llevaban su buen rato de vuelo, este avión con 300 pasajeros empezó a darse la vuelta y el capitán anunció y dijo lo siguiente: tal vez ustedes han sentido un poquito de olor a pollo quemado, a pollo asado. Bueno, lo que pasa es que chocamos contra algunas gaviotas en el momento de salir del aeropuerto y esto, claro, ha tenido efecto en los motores y vamos a tener que devolvernos. Ustedes saben que si se mete un pájaro a una de estas turbinas puede tener consecuencias gravísimas, puede perderse el motor y el avión puede efectivamente capotar. Los aviones de dos motores vuelan con uno de esos motores, pero tampoco pueden hacer el viaje completo. En este caso, el motor seguía funcionando, pero por precaución debieron devolverlo. Y cuenta uno de los pasajeros, un hombre que se llama Dan Tait, que iba junto con su polola, de nombre Rebeca, dice, el capitán viene y dice, no sé si pueden sentir un poquito de olor a pollo asado. Bueno, hemos revisado y vamos a tener que volver a devolvernos, vamos a tener que aterrizar en Gatwick, ahí en Londres, porque cuando estábamos saliendo de Cardiff parece que algunas gaviotas se nos metieron en la turbina. Dice este hombre, Dan Tait, que dice, a mí me pareció que la situación era realmente dramática, pero la verdad, dice, fue manejada con tanta calma, con tanta seguridad por parte del capitán y de la tripulación, que la verdad es que todos nos quedamos bastante tranquilos. El vuelo, además, fue muy suave, muy tranquilo, y aterrizamos sin ningún problema. Lo mismo cuenta la vocera, un vocero de esta línea aérea, Thomson Airways, y explica que efectivamente el vuelo tuvo que ser demorado, tuvo que ser desviado, aterrizar en otro aeropuerto, que van a entregar todas las facilidades para que las personas puedan continuar sus viajes y disfrutar de sus vacaciones. Pero probablemente a esos 300 pasajeros esto de el pollo asado nunca se les va a olvidar. Hoy vamos a escuchar esta hermosa, hermosa canción de Peter Gabriel, Porque él está ha estado realizando, digo, varios conciertos. Y estos conciertos además han coincidido con su entrada al Salón de la Fama del Rock and Roll. Bueno, acaba de confirmar que va a ser más conciertos. Y lo interesante es que va a incluir en estos conciertos una interpretación completa e ininterrumpida del álbum Soul. A ese álbum pertenecen canciones como esta, maravillas como In Your Eyes, Peter Gabriel.
Thank you.
Escuchamos a Peter Gabriel con In Your Eyes. Ustedes, muchos de ustedes participaron la semana pasada de nuestra campaña y se los agradecemos muchísimo porque estábamos juntando plata para que a través del techo se pudiera construir viviendas de emergencia para las miles de personas damnificadas allá en Valparaíso. Tuvimos mucho éxito, tanto aquí en Radio Duna como en la otra campaña que se hizo en el programa Bienvenidos de Canal 13. Se juntaron, la verdad que más de 1,000 mediaguas, más de 1,000 casas de son en realidad viviendas de emergencia, y ya se han comenzado a instalar en Valparaíso. Eso es lo importante. Estamos con la directora social del techo, Pía Mundaca. ¿Quién está? Tú estás allá en Valparaíso, Pía, ¿no?
Voy viajando en estos momentos.
Pía, ¿y cuál es la situación allá en Valparaíso con respecto a estas casas, a estas viviendas de emergencia? Efectivamente, ya han comenzado a instalarse, ¿no?
Sí, mira, contarte que hoy día en la mañana comenzamos la construcción de 50 viviendas básicas en el campamento El Vergel, un campamento en el cual nosotros trabajamos hace casi 8 años de forma permanente. Ya hay más de 300 voluntarios que van a estar hoy día, martes, miércoles, si es necesario el jueves, terminando estas 50 viviendas, y esto va a continuar. El fin de semana vamos a estar construyendo otras 100, y así, a medida que vayan surgiendo las necesidades y vayamos organizando las construcciones, vamos a continuar.
Yo decía al principio del programa que es importante para nuestro público, especialmente que participó además de manera tan entusiasta el lunes pasado cuando realizamos la campaña acá en Radio Duna, saber, bueno, para en qué se usa la plata y qué, cuál es la cantidad de plata del total que se recolectó que efectivamente se va a utilizar para estas viviendas de emergencia.
Mira, como tú bien decías, Pablo, la campaña fue un éxito. Yo muy expresaba las ganas que tenía la sociedad de nuestro país de sumarse, de poder cambiar la realidad en la cual habían quedado las familias damnificadas del incendio. Obviamente toda la plata reunida va a ser totalmente gastada en las familias afectadas, eso que no les quepa a nadie ninguna duda. Esa ha sido la responsabilidad y el compromiso que el techo tuvo, y así es como el techo también ha actuado siempre. Así que a medida que vayan avanzando los días y las construcciones vayan comenzando, nosotros vamos a ir en nuestra página web transparentando todos los gastos para que todas las personas que han donado puedan saber el detalle y puedan saber obviamente en qué se está invirtiendo su dinero, y también desde ya que tengan la tranquilidad que todos nuestros voluntarios se están movilizando y que las construcciones ya empezaron.
Estamos conversando con Pía Mundaca, que es directora social del Techo. El día jueves, el gobierno, el ministro del Interior específicamente, dijo que el gobierno iba a financiar la totalidad de las viviendas de emergencia que se necesitaba construir en Valparaíso. Eso en muchas personas produjo cierta perplejidad y confusión. Hay muchos que se preguntaron, bueno, pero ¿qué pasa con la campaña que hizo el Techo? ¿Cuál es la situación?
Mira, a nosotros prácticamente nos generó sorpresa, por lo mismo hoy día el presidente de la Fundación, Juan Cristóbal Beitia, se reunió con el ministro Rodrigo Peña y Lillo para poner todos nuestros recursos en coordinación con ellos para que podamos potenciar y dar mejores respuestas a las familias. Por lo mismo, eso ya está muy en coordinación con ellos y nosotros vamos a ir transparentando toda la información en nuestra página web. Pero el dinero va a ir en su totalidad a la ayuda de los hogares de las familias damnificadas.
¿Cuál es la cifra final de la cantidad de personas damnificadas y las viviendas de emergencia que efectivamente se van a construir? Porque no es exactamente lo mismo.
Mira, en las reuniones que hemos tenido nosotros con el delegado presidencial, en estos días ellos van a estar terminando el catastro de las personas que van a necesitar las viviendas básicas. Solo las familias de campamento son cerca de 800, pero
ups, perdimos la comunicación con Pía Mundaca. Vamos a retomarla inmediatamente. Les cuento, claro, que la cifra final que se había dado en relación con los damnificados era de 2.900 familias, pero hay situaciones muy distintas. Como sabemos, este fue un incendio que afectó a personas tremendamente vulnerables que viven en campamentos, que vivían ahí, muchos de ellos, o en las quebradas o en la punta de esos cerros que se quemaron. Y la situación de otras familias de clase media, que ya llevaban mucho muchísimos años viviendo en la zona, con casas construidas de material sólido, que también resultaron destruidas. La situación, por supuesto, en cada una de ellas es distinta, y el tipo de solución al que se debe acceder es también distinto. Y la pregunta que le hacía a Pia Mundaca a propósito de la información que había circulado el día jueves, claro, produjo cierta confusión, está aclarado entonces, hoy día ya se coordinó en definitiva cómo se va a hacer este proceso, que es construcción de emergencia, no es todavía reconstrucción. Pia, estamos ya de vuelta contigo al teléfono. Existía también la preocupación de mucha gente de, bueno, ¿dónde se va se van a instalar estas casas? ¿Se va a instalar nuevamente en lugares peligrosos, en lugares riesgosos para la familia?
Mira, Polo, tú nos conocí súper bien, sabes que nosotros jamás obviamente vamos a poner en riesgo a las familias con las cuales nosotros trabajamos, y por lo mismo el equipo del techo ha realizado propuestas a las autoridades sobre nuevos loteos en los campamentos, poniendo a las familias en sectores seguros, y es lo mismo que va a ocurrir en otros sectores que no sean campamentos, y son las medidas que nosotros para comenzar la construcción de las viviendas.
Perfecto.
Hoy día, de hecho, comenzamos por lo mismo de campamento Vergel, porque ya está la distribución hecha y vamos a estar propiciando las mismas condiciones para los otros lugares. Y también me agarro lo que tú decías a último momento, que esto es una solución rápida para las familias porque en algún lugar tienen que dormir, pero eso no quiere decir que tiene que haber un plan de reconstrucción que repiense cómo está construido Valparaíso, que tiene que ser a largo plazo, y también que no podemos olvidar que al final el incendio pone sobre la mesa una realidad que es vergonzosa para nuestro país, y que nosotros como institución no queremos que se vuelvan a quemar familias y que pierdan todo para que nosotros nos demos cuenta que sigue existiendo. Hoy día se incendiaron una gran cantidad de campamentos que mostraron cómo viven las familias de campamentos en Valparaíso, pero la región de Valparaíso tiene 174 campamentos, más de 9.000 familias en esta condición. Es una vergüenza, y si no nos queremos quedar con eso, en Chile no puede seguir existiendo esta realidad, y hoy día más de 30.000 familias siguen viviendo así, así que nosotros vamos a hacer todo como lo hemos hecho todos nuestros años de existencia para que la realidad cambie y para que finalmente el problema cambie de fondo.
Es una especie de emergencia permanente que, claro, sale a la luz cuando se producen emergencias como los terremotos, los incendios. Le agradecemos muchísimo a Pia Mundaca, directora social del Techo. Muchas gracias, Pia. Éxito también. Y volveremos a hablar, por supuesto, ya cuando este proceso esté terminando. Que tengas buenas tardes.
Ok, bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, chao, chao.
Bueno, ya nos tenemos que ir, vienen momentos notables con Bárbara Espejo, y recordamos la historia de, cuando Sartre rechazó el premio Nobel, nada menos, Sí, pues, pocos se pueden dar ese lujo. Ya, pues nos vemos mañana, que estén muy bien, nos juntamos a las 6 de la tarde para más aire fresco, chao, sigan con Radio Duna.